¿Sabía usted que existe una carrera que se llama Administración de Empresas de Hospitalidad? Así es. Ella está dirigida a formar profesionales con un énfasis en la hotelería y el turismo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy, por supuesto, no hablaremos de turismo ni hotelería, pero sí sobre la hospitalidad. No como una empresa, sino como un acto de servicio motivado por el amor. Le invito a abrir su Biblia en la tercera carta de Juan y escuchemos la conclusión del mensaje. Una postal a tres hombres en la iglesia.
Vaya a tercera de Juan, capítulo 1, porque no hay más que uno. Vea lo que dice el versículo 3, dice: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes o ambulantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Para Juan, escuchar que Gallo estaba aprendiendo la verdad, pero aparte la estaba viviendo, le llenaba de gozo. Para cualquier pastor y cualquier pastor que esté escuchándome en este momento, no me va a dejar mentir. No hay gozo más grande que uno pueda sentir que cualquiera de mis hermanos en la congregación no solamente oiga y al final del sermón diga qué bonito predicó, hermano, sino que comienza a cambiar su vida en base a la palabra de Dios. Ese es el pago más grande y uno puede considerarse realmente que Dios le recompensa a uno el ver a sus hijos y a sus hijas cambiando sus vidas, no porque uno se los diga, sino porque están aquí en la maravillosa palabra del Señor. Uno solamente es un instrumento, uno es una persona que está como una de esas señalamientos de tránsito, diciéndole al oyente, diciéndole al creyente cómo relacionarse con aquel Dios que puede cambiar su vida. Esa es toda nuestra responsabilidad. No debiéramos estar enfrente con los reflectores a nosotros, porque el único reflector es hacia la palabra del Señor y uno tiene que hacerse a un lado para dejarle el lugar a Dios, porque Él es el que transforma vidas. Qué confuso hoy en día con tantos predicadores que van de región en región, de mundo en mundo, tratando de predicar evangelios, exhibiéndose a sí mismos como si ellos fueran los salvadores de la humanidad. Ellos tendrán su recompensa, quizás en este momento no, pero ellos comparecerán al pastor de pastores y entonces sabrán lo que es bueno. Mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir leyendo la Escritura para poder identificar a aquellos mequetrefes, herejes, que están predicando verdad y que van por todos lados confundiendo a las ovejas. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de usted, porque usted no se entera, no se documenta y usted no obedece. Si usted obedeciera, usted supiera perfectamente quien se para aquí arriba, le dice verdad o le dice mentira. En usted está la responsabilidad. Y en mí está poder enseñarlos como a Dios manda. Versículo 5, Juan le está diciendo a su amigo: querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes. Pues viajan, versículo 7, en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Interesante aquí, ¿verdad? Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Déjenme explicarles algo interesante aquí. Usted dice: pastor, yo estoy cansado de la gente que pide y pide y pide y pide y pide dinero. Les confieso esto, yo pido también dinero por medio de la radio. No para mí, simplemente para que el ministerio de la radio se sostenga. Y si pido dinero es que realmente es lo que paga las cuentas. Si me dan gallinas, pues no puedo hacer nada más que un buen caldo y comérmelo yo. Pero como no depende de mí, sino depende del ministerio, por eso es que muchas veces uno expresa, y eso es bien importante, una cosa es pedir y diga, pacte hermano, o dé, o mire, ponga su mano en la radio y va a sanar, cosas como esas, a decirle, miren, tenemos una necesidad. Si para fin de año nosotros no completamos nuestro presupuesto, la radio cerrará sus puertas y no vamos a poder seguir teniendo esta programación. Es la verdad, eso es lo que decimos con los mensajes que mandamos. Y la generosidad de la gente no se hace esperar porque es Dios imponiendo en cada corazón realmente moverlo a compasión y tratar de ayudar a un ministerio. Y por la gracia de Dios tiene casi 30 años este ministerio sosteniéndose diariamente en el aire en más de 28 países en el mundo. Es por su gracia y misericordia, por su gracia. Y la única razón porque pastores de verdad que son genuinos, auténticos, tienen que hablar con la congregación y pedirles, Es porque el creyente está eludiendo la gloriosa responsabilidad y bendición de ayudar a aquellos que le alimentan espiritualmente. Aquí Juan lo está diciendo. Estos no vienen como otros que van pidiendo y pidiendo y pidiendo por todos lados. No, nosotros debiéramos, dice claramente aquí el versículo, nosotros debiéramos, dice, a estos que están al servicio del Señor, somos nosotros los que debemos apoyarlos, versículo 8, y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Usted ha escuchado hablar de Guillermo Carey? Un gran misionero que abrió el campo misionero allá en India y en otros lugares. Este hombre tenía un dicho muy claro cada vez que hablaba en las congregaciones que lo estaban apoyando económicamente para que él fuera y se dedicara 100% a la obra misionera. Le decía, hermanos, vamos a hacer una cosa. Yo me bajo, refiriéndose a las misiones, pero refiriéndose a descender en un acantilado, yo me bajo hasta el fondo si ustedes detienen la soga. Qué buena ilustración, ¿verdad? Yo me bajo hasta el fondo si ustedes agarran el mecate, detienen la soga. Me gusta esta ilustración. Un predicador muy conocido, contemporáneo, dice estas cosas en cuanto a las misiones. En cuanto a las misiones, tú vas, envías o desobedeces. No tienes de otra. La pregunta es, ¿está usted sosteniendo la soga de alguien en este momento? ¿O es de los que en lugar de sostener la soga, ahí la avienta mejor? Y ahí deja el pobre ahí que se vaya al suelo, ¿no? Las personas que han dejado todo, hermanos, como estos misioneros itinerantes, maestros itinerantes, trabajo, familia, todo. Lo hacen por amor al Señor y sabe que Él lo va a sostener. Pero el Señor escoge personas de carne y hueso como usted y como yo para detener la soga, para no dejarlos caer. ¿Por qué? Porque entendamos, las circunstancias no nos permiten que todos nosotros vayamos al campo misionero. Algunos no hemos tenido esa gloriosa oportunidad o ese llamado tan particular de dejarlo todo. Consideramos que nuestro llamado es a quedarnos aquí trabajando de manera secular en la fábrica, en la empresa, en la escuela o donde quiera que trabaje. Otros irán. Y ahí es donde el apóstol Juan está diciendo, unos van, unos bajan al fondo, otros detienen la soga, es decir, otros ayudan y de esta manera juntos son colaboradores del mensaje del Evangelio que se va a propagar por toda la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, Mateo 28, decir, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estaba diciendo que usted iba a ser el único responsable de hacer todo. Usted iba a ser parte de una gran, gran, gran multitud de personas que sostendrían esa cuerda. Ahora significa que usted comienza con uno, y después con uno, y después con uno, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Pero de alguna otra manera Dios se encarga de promover esto. Me encanta que Juan lo ponga de esta manera tan clara. Está diciendo, la hospitalidad, la generosidad debiera ser el distintivo claro de los creyentes. ¿Sabía usted que en el tiempo pagano, en el tiempo del primer siglo, la comunidad de ese tiempo pagana valoraba muchísimo lo que era la hospitalidad? Se dice, según datos históricos, que los griegos detestaban los lugares como las posadas o los mesones por considerarlos un nido de bandidos. Asociaban al posadero como un pirata. Un pirata que no solamente robaba a quienes se hospedaban en sus lugares, sino que también lo que hacía era extorsionarlos de alguna otra manera. Y los tenía como rehenes hasta que no le pagaran el rescate. Así decía Platón acerca de los mesoneros, de los encargados de los hostales. Ahí solamente había la gente de mala muerte, la gente que no tenía. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente decente era hospitalaria. Abrían sus casas, formaban sus comunidades para que personas que estuvieran de paso pudieran llegar ahí y se identificaran. Si el mundo veía la hospitalidad como un privilegio, ¿cuánto más los cristianos debían verlo en aquel tiempo? A esto es a lo que Juan se estaba refiriendo. Si ellos son hospitalarios, si ellos rehúsan el hecho de que la gente se quede en un hostal, en un mesón, con más razón nosotros debemos ser todavía más hospitalarios. Paréntesis, qué interesante. Cuando Jesús estaba por nacer, María y José fueron a Belén. Había tantísima gente en ese pequeño pueblo de Belén que no había lugar para ellos donde generalmente se quedaban. Había demasiada gente en las casas. Con todo y lo que ellos pudieran haber pensado, lo que era un mesón, decidieron ahí por la necesidad de ir a tocar. Y ni siquiera en el mesón había lugar. Tuvieron que irse a un establo y ahí naciera el Salvador de la humanidad. O sea, el Hijo de Dios no solamente sufrió la humillación de despojarse de su majestuosidad para convertirse en un pequeño bebé de carne y hueso, confinada a la majestuosidad a un tamaño tan pequeño que lo pueden sostener un par de manos humanas, sino que aparte de eso estuvo dispuesto a través de guiar a sus padres a nacer en la pocilga más putrefacta que podía encontrar, maloliente que podía hallar. Eso estuvo dispuesto a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar a cabo su plan para restaurar la humanidad de vuelta con Dios. ¿No merece eso nuestro aprecio, nuestra gratitud? Que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis de Dios, y se volvió un ser humano. Y se humilló hasta lo sumo para morir en una cruz, la peor de las muertes para un ser humano, la peor. Historiadores decían que pensar para un romano común y corriente, pensar morir en la cruz era lo peor que le podía pasar. Ahí fue capaz de morir. Nació en la condición más humillante, murió de la forma más humillante por amor a usted y por amor a mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces aquí Juan está hablando con ellos diciéndoles, mostremos hospitalidad a aquellos que traen la semilla del Evangelio. Ahora déjame explicarles quiénes eran estos hombres y maestros itinerantes. En este tiempo había dos tipos de ministerio, por decirlo así. Estaban, en cierta manera, los pobladores y los pioneros, en términos más occidentales. Los pobladores eran los que llegaban y establecían un lugar y se quedaban. Imagínense una persona que llegaba y plantaba una iglesia, empezaba una obra y se quedaba ahí como pastor de esa iglesia. Y se quedaba ahí para alimentar al rebaño, es decir, para enseñar a los cristianos, para ayudarles en sus necesidades. Se quedaba ahí como encargado, él no se iba a ningún lado. Si acaso iba a visitar a la suegra y regresaba porque tenía responsabilidades que hacer con su congregación. Esos eran los pobladores. Por otro lado, estaba el ministerio de los pioneros. Ellos no duraban mucho tiempo en una misión. Ellos, por ejemplo, llegaban a un lugar, empezaban una iglesia y al cabo de unas semanas o quizá a lo mejor algún mes, dejaban a alguien encargado para ellos irse a otro lugar y seguir abriendo nuevas obras. ¿Ven ustedes la diferencia? Bueno, había personas como Gallo que eran pobladores, personas que habían nacido en un lugar, crecido en un lugar y ahí estaban plantados. Eran personas con su casa, con su responsabilidad en la iglesia, estaban ahí sirviendo a la congregación. No había planes de que se fueran de misioneros a ningún lado, estaban ahí. Trabajaban en lo suyo, pero servían en la iglesia, pobladores. Por otro lado, había personas como los apóstoles con A mayúscula, no esos que andan ahorita, eso es otro rollo. Había profetas con P mayúscula, o sea, aquellos. Estos eran personas itinerantes que iban de lugar en lugar compartiendo el mensaje de Dios. Había misioneros, evangelistas, personas que iban de lugar en lugar compartiendo la sana doctrina. Esos eran los dos tipos de ministerio. Y hay un tercero, que les dije en la segunda carta de Juan, que eran las personas que eran puros herejes que compartieron un evangelio falso, que andaban también deambulantes. Pero aquí, en este caso, Juan estaba específicamente refiriéndose a dos de ellos. Uno personificado con alguien como Gallo, una persona que era un poblador, una persona que se quedaba, y un poquito más adelante, lo vamos a ver brevemente, alguien como Demetrio. A lo mejor él era uno de esos maestros itinerantes que iban a pasar por ahí y por eso Juan escribe una postal, se la da y le dice, cuando pases por ahí, ve a buscar a Gallo y dale esta carta para que sea bien recibido junto con los que iban con él. No sabemos, pero lo podemos deducir de este contexto. Entonces, de acuerdo a Juan, nos dice que Gallo era una persona dadivosa, una persona generosa, hospitalaria, amable y le está diciendo pues que debe recibir a esto. ¿Se da cuenta qué enseñanza tan grande es para nosotros? El poder nosotros ser colaboradores de los que traen la buena palabra de Dios es poder brindarles nuestra hospitalidad. Y a veces cuando hablamos de dar hospitalidad no estamos pensando que solamente se refiere a dinero. No, usted puede ser la persona que se ponga como voluntario para llevar a nuestros hermanos conferencistas al aeropuerto o invitarlos a comer. De alguna otra manera en lo que usted pueda ser parte y colaborador de aquellos que traen la sana enseñanza. ¿Se da cuenta? Así es como se convierte a uno en colaborador. Otros lo están haciendo. Aquí está la combinación que vemos en este aspecto. Gracias a Dios por los gallos que ha puesto en esta iglesia. Gracias a Dios por la gente hospitalaria, por la gente que dedica su tiempo, por la gente que no se queja ni murmura cuando tiene que servir, por la gente que en lugar de quejarse porque ay, otra vez lo mismo, está diciendo, claro, sí, Dios lo merece esto y más, Él puso su vida en la cruz por mí, ¿cómo no yo voy a servir a estas personas? Cuando nosotros nos centramos en las personas, claro que nos quejamos porque ellos no se lo merecen. Pero cuando nos centramos en el Señor, cualquier sacrificio es nada porque Él lo merece todo. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Por eso admiro y felicito a aquellos que sirven en esta congregación con una actitud como la de este hombre Gayo, que lo hacía por amor a Dios y lo que había hecho en su vida. Pero lamentablemente, no todos eran como Gayo. También había personas como Diótrefes, el hijo de Zeus, el pagano este. Vea lo que dice el versículo 9. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, déjame pararme ahí. Cuando leí esta primera parte, el versículo 9, me llamó la atención esto y me puse a investigar. ¿Sabe usted que este, por no decirle más feo, señor, desapareció una que pudo haber sido la cuarta carta de Juan, o la tercera en este caso? O sea, él mandó una carta a la iglesia y este, no. Ese era el comportamiento de este cuate. Algunos de ustedes han leído un poquito más acerca de la crítica textual y se dará cuenta de que hubo una carta que se extravió que iba dirigida a la iglesia de Corinto. Hubiéramos tenido tres cartas a los corintios, pero también una se perdió. En la soberanía del Señor, algunos de estos manuscritos no llegaron a pertenecer al canon bíblico. Es voluntad del Señor, Él sabe por qué. Pero aquí podemos darnos cuenta de que había un escrito como esta, y este señor se encargó de que no llegara. Esa era su actitud. Diótrefes no quería que nadie viniera a su iglesia a enseñarle nada a nadie. Él era el único que enseñaba. ¿Usted quería aprender algo? Yo le voy a enseñar. ¿A poco no ha escuchado hablar de Diótrefes modernos? ¿Cómo los escuchamos, verdad? ¿Cuántos pastores que no, ese de visión para vivir que ni venga para acá? Aquí yo le enseño lo que yo quiera. Yo sé lo suficiente, nadie más. Eso es lo que estaba pasando con este individuo. A quien le encanta ser el líder. Él no quiere tener nada que ver con nosotros. Juan está escribiendo esto. Dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que lo ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. La carta de Juan indica que le había escrito algo y él había hecho lo imposible por no comunicarlo. Ahora dice, voy a arreglármelas diferente. Veamos un poquito, en resumen, un poquito acerca de Diótrefes. Ya hablamos de Gayo, de ser hospitalario, de ser amable. Ahora Diótrefes, alguien que quiere ser egoísta, el primero en todo. La primera etapa de su vida es que rehusaba someterse a la autoridad apostólica. Es decir, a él no le importaba quién fuera Juan. No le importaba, punto. Segundo lugar, él se volvió bien criticón. Comenzaba a lanzar acusaciones, decía, Juan, ¿qué Juan? ¿A ese? ¿Qué burro lo parió? ¿Quién sabe? En tercer lugar, comenzaba a aislarse. Ya no quería que nadie viniera ni quería que nadie fuera. Y si alguno le daba un saludo o abría la casa a alguno de estos maestros itinerantes, lo expulsaba de la iglesia. Esa era Diótrefes. Finalmente, Juan le habla acerca de Demetrio, quien es el portador de esta postal. Y le dice, ¿cómo quisiera, Gayo, que te fijares en alguien como Demetrio? Este sí vale la pena que tú recibas en tu casa, porque es una persona generosa y de buen testimonio. Los conflictos en la iglesia no solamente se limitan aquí al primer siglo, existen en nuestros días, hoy los seguimos teniendo. Entonces esas añoranzas de que ojalá y fuéramos como la iglesia primitiva, es la misma cosa, se da cuenta, lo que tenemos que hacer es aprender las actitudes cristianas correctas que la Biblia enseña. Mientras haya personas de carne y hueso formando lo que es la iglesia, seguirá habiendo conflictos. No hay iglesia perfecta. Y si usted que pone en Facebook, ay, me encanta mi iglesia, ay, voy a adorar a mi iglesia, ay, me encanta, es la mejor iglesia de todas. Yo le recomiendo que no se una a esa iglesia porque le va a echar a perder, porque usted no es perfecto. La iglesia perfecta un día la tendremos cuando estemos en la presencia del Cordero y en el cielo. Mientras tanto, estaremos siguiendo teniendo conflictos, pero podemos nosotros estar en desacuerdo sin ser desagradables cuando aprendemos las actitudes correctas. Y eso es lo que afirma del buen testimonio de Demetrio. Fíjense cómo termina en el versículo 12. Dice, todo, incluso la verdad misma, habla bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Primero, Juan está diciendo que Demetrio es una buena persona. El mismo Juan está autentificando a Demetrio. Él es una buena persona. En segundo lugar, la vida de Demetrio se alineaba con la verdad de Dios y eso testificaba a favor de él. Tenía buen testimonio. Y en tercer lugar, la vida de Demetrio era bien apreciada por Juan. Estaba poniendo el sello de aprobación en él. Luego se despide diciéndoles, tengo mucho más que decirte. Imagínense, una postal de este tamaño, pero qué verdades tan duras le estaba diciendo, pero tan necesarias. Pero espero verte pronto. Entonces hablaremos cara a cara y vamos a poner en su lugar al Diótrefes este. Yo creo que no terminó de escribir eso, se le acabó la tinta. Toda iglesia por lo menos tiene un Diótrefes ahí, por lo menos, toda iglesia. Tiene alguno que está poniendo siempre la sombra negra. Ay, no va a funcionar, nunca lo hemos hecho así. Ay, tú estás emocionado porque tienes apenas 2 meses en el Evangelio, deja que tengas 20 años como yo, se te va a quitar la sonrisa. Siempre hay un Diótrefes con nosotros. Ay, sí, muy contento con tu matrimonio, terminaste de rumbo al Edén. Espérate una semana para que veas. No, siempre, no falta un Diótrefes ahí, ¿no es cierto? Esos que se están riendo saben lo que estoy diciendo. Pero gracias al Señor tenemos Gallos y tenemos Demetrios también, que son generosos y hospitalarios, que sirven a la causa de Cristo con el testimonio que tienen, y por eso damos gracias. Entonces, en resumidas cuentas, el mensaje de Tercera de Juan es que el amor fraternal es el producto de permanecer en la verdad de Dios. Si de verdad andamos en la verdad, vamos a dar muestras del amor que nos tenemos. Al menos de 4 maneras, siendo hospitalarios, es decir, preocuparse genuinamente por los demás, siendo generosos, dar genuinamente a los demás de corazón, no por obligación, siendo íntegros, comportarse genuinamente, no ser de 2 caras con las demás personas, y finalmente mantenerse en pureza, mantenerse genuinamente limpio en su interior. ¿Se identifica usted con quién? ¿Con Gallo o con Diótrefes? Este es el momento en que usted puede cambiar, si usted quiere tomar la decisión de imitar los pasos de Cristo. Quiero invitarlo a orar. Bendito Padre, al examinar las vidas de estos 3 hombres, admiramos la fidelidad y la perseverancia de Gallo, su maravillosa hospitalidad que fue de mucha bendición para otros. De igual manera nos impresiona la generosidad de un hombre como Demetrio. Gracias, bendito Dios, por gente como esta. Sin embargo, sabemos que hay personas con el carácter y la actitud de Diótrefes en esta iglesia y en las iglesias que en este momento estarán escuchando. Padre, usted tiene el poder de transformar vidas y puede traer bendición a los corazones transformándolos a través de esta información. Hoy nos damos cuenta de que una actitud como Diótrefes no es la forma en que usted quiere equipar a la iglesia. Al contrario, eso la nulifica. Eso la hace una iglesia egoísta, manipuladora y legalista. Oh, bendito Dios, permita, Señor, que en esta su iglesia no haya este tipo de actitudes. Toque los corazones que me están escuchando, que son como Diótrefes, y transfórmenlos en personas hospitalarias y amables como Gallo, o en gente generosa como Demetrio. Ayúdenos, Señor, a ser hospitalarios con aquellos que conocemos y con los que no conocemos. Ayúdenos a ser generosos con nuestros misioneros, con las personas que llevan la semilla del Evangelio, para poder ser colaboradores con ellos en la gran obra que usted ha puesto delante de nosotros. Oramos que como resultado de todo esto, usted nos traiga un avivamiento espiritual. Avívenos, Señor. Avive los corazones de aquellos que han perdido el deseo de servirle con amor y no por obligación. Y pedimos que todas las vidas que estén escuchando puedan ser tocadas y transformadas por la gracia y misericordia del Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús en que lo pedimos.
Generosos y hospitalarios sin discriminar a las personas. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Una postal a 3 hombres en la iglesia. Recuerde que usted puede volver a escuchar este mensaje a través de visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil del ministerio. Hay algo en el nombre Jesús el nombre exaltado sobre todos los demás, el Verbo, el Rey tan esperado, el Cordero sin mancha y el gran Yo Soy. Cristo, piedra angular, pastor, siervo. Un título no puede comenzar a contener la inmensidad de la gloria de Dios que todo lo supera. Si siempre ha querido conocer el significado de algunos de los más conocidos nombres de Jesús en la Biblia, entonces, los nombres de Jesús es un recurso que le ayudará con su estudio de cada uno de ellos. Solicite, por lo tanto, este recurso este mes al donar de manera generosa a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También recuerde que si usted desea conversar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433. En realidad será un gusto atenderle y asistirle con su donativo. Ahora bien, si usted desea donar electrónicamente, entonces visionparavivir.org siempre está disponible. Le invito a sintonizar la próxima semana y volvernos a encontrar con un nuevo mensaje aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
Este mensaje, una postal a tres hombres en la iglesia, es copyright 2014 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.